Estoy en una plaza. ¿Qué veo a mi alrededor? Pues un montón de edificios, edificios históricos, edificios bonitos. Y a mis pies una gran explanada, toda ella de cemento, toda ella de hormigón. ¿Qué me llama la atención? Bueno, me llama la atención que es una plaza grande, me llama la atención que hay mucha gente de paso, de un lado hacia otro. Y me llama la atención, por ejemplo, que no hay nada verde aquí. O sea, no hay nada verde, no hay ni un árbol, no hay ni una jardinera, no hay nada que digas, me cambia un poco esta tonalidad al final entre blanco y gris, ¿no? Todo es gris, todo es hormigón, todo es blanco, todo es piedra, pero nada verde. La sensación que uno tiene cuando está aquí es decir, aquí, ahora, por ejemplo, hoy que ya empieza a apretar otra vez el calor después de esta temporada de tormentas, cuando tengamos un día de esos de 40 grados, realmente esto puede ser asfixiante, ¿no? Esa sensación de un calor extremo. Bueno, estoy en la Puerta del Sol de Madrid, ya sabéis que ha sufrido una remodelación hace poco. La gente no está muy de acuerdo porque dicen que la han dejado efectivamente pues como una sartén, ¿no? Que va a hacer muchísimo calor porque no hay nada verde, porque prácticamente no hay sitios donde sentarse, porque no hay ni una marquesina para que dé sombra y porque aquí pega el sol, vamos, en pleno, ¿no? O sea, va a caer a plomo. No te quiero ni contar lo que puede ser el mes de agosto. Sí, hará calor aquí, pero una cosa es una zona de una ciudad en la que hace calor y otra cosa es el concepto de isla de calor urbana. Ojo a esto, es muy importante que sepamos qué es y si se puede combatir de alguna manera y quién podría hacerlo. Hay un estudio interesantísimo que ha publicado el Instituto Carlos III de Madrid en colaboración con científicos del CSIC, entre ellos con arquitectos, para determinar qué es una isla de calor y sobre todo cuáles son las ciudades en España que pueden sufrir este fenómeno de manera más acusada y también los peligros que esto conlleva. Y en ese estudio ha participado Teresa Cuerdo Vilches, que es arquitecta e investigadora del CSIC. Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Hola, encantada, Pilar, mucho gusto, muy bien.
¿A qué se denomina isla de calor? Isla de calor urbana.
Pues la isla de calor urbana es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del núcleo de las ciudades en comparación con sus áreas exteriores, con lo que podríamos decir la periferia y sobre todo las áreas rurales más cercanas. Y sobre todo hemos observado que como este calor se va disipando en las horas nocturnas por la diferencia de temperatura, pues el calor sale, efectivamente se ve reflejado más en las temperaturas mínimas.
Es decir, es más peligrosa en las temperaturas mínimas, curiosamente, que en las máximas. ¿Por qué?
Bueno, es que directamente la asociación la tiene, o sea, se reconoce este fenómeno en las temperaturas mínimas, pues porque se da básicamente de noche, es cuando bajan las temperaturas ambientales, digamos, del ambiente exterior, y entonces es cuando sale el calor, pues es un principio físico básico, que es que el suelo está más caliente que el ambiente, y entonces pues sale ese calor, entonces se emite, digamos, con retardo, o sea, lo recoge durante el día y lo emite por la noche.
Bueno, hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención del estudio, Teresa, porque vosotros habéis estudiado varias ciudades españolas, ciudades de interior, como esta, como Madrid, como Murcia, pero también ciudades costeras, como Barcelona o como Valencia. Y este fenómeno es mucho más peligroso en las ciudades costeras. ¿Me puedes explicar por qué?
Pues sí, porque por un lado está el fenómeno que te he comentado de la isla de calor urbana y luego está el fenómeno de las olas de calor, que son episodios térmicos extremos, es decir, las temperaturas suben mucho, tanto pueden subir las diurnas como las nocturnas. Entonces, en las ciudades costeras, como la oscilación térmica durante el día es más baja debido a la situación cercana al mar, pues no se aprecia tanto no afecta claramente a la salud en las temperaturas diurnas, no afecta, y entonces afecta más esa alteración en las temperaturas nocturnas, en las mínimas diarias. Entonces, claro, hemos visto la asociación que hay entre esa afección de las temperaturas nocturnas multiplicado, digamos, por el efecto isla de calor. Y además, pues es la que se asocia a esas muertes o a esos ingresos hospitalarios urgentes. Por tanto, sí que afecta en las costeras, mientras que en las ciudades, como se asocia a la diurna, pues no tiene afección en salud, más bien podríamos hablar de un bienestar. ponemos.
Claro, porque aquí el estudio lo que el objetivo es saber cómo de peligroso es para las personas, es decir, porque realmente las islas de calor urbano afectan claramente a las personas hasta llegar a aumentar considerablemente el número de hospitalizaciones, porque es un fenómeno que en los últimos años ha ido a más debido al cambio climático, debido a estas olas de calor que estamos teniendo. Todos recordamos lo que pasó el verano pasado, que fue horroroso. Es que estamos hablando, ojo, de hasta 10 grados de diferencia, por ejemplo, en el caso de Valencia, entre esas islas de calor urbana, es decir, esas zonas de la ciudad que habéis estudiado, que por los materiales que se utilizan en esa zona, en los edificios o en los suelos, por la falta, como tú dices, de materiales blandos o de zonas verdes o de zonas de agua, en definitiva, que tienen todos los componentes para esa isla de calor urbana, entre esas zonas y lo que puede ser la periferia de la ciudad, puede haber 10 grados de diferencia de temperatura. Eso es una barbaridad.
Sí, bueno, no podemos olvidar que, por supuesto, la actividad humana en sí misma es un gran es una gran razón o causa de la isla de calor urbana. No solo son los materiales, obviamente, también son pues la actividad en el consumo de combustibles fósiles, sobre todo el tráfico rodado. Entonces, al final es un cúmulo de cuestiones que hacen que, pues sí, que en Valencia se haya dado más de 10 grados de diferencia máximos entre la temperatura del exterior y la zona urbana, y esto puede responder a múltiples cuestiones, a la cantidad de verde que encontremos tanto en el alrededor como en la propia ciudad, puede responder a lo densamente pobladas que están estas ciudades, a cómo estén construidas, si se construyen más en altura o no, etcétera, estos materiales que hablábamos antes, etcétera, o sea, temas incluso de cercanía o no al mar y la propia cercanía entre los observatorios, porque una de las cosas más novedosas que tiene este estudio frente a otros de la literatura que tratan estos temas es que nosotros hemos tomado datos observados realmente en nuestros observatorios de referencia para los urbanos y en ciudades que tenían también un observatorio AEMET y por tanto validado no urbano.
Es decir, en observatorios urbano y fuera de la y no urbano, fuera de la ciudad.
Claro, eso era una clave para poder comparar esas dos temperaturas, porque realmente el indicador de la isla de calor es precisamente medir esa diferencia de temperaturas entre fuera de la del núcleo urbano y dentro. De ahí sacamos esos famosos 11 grados de Valencia máximo, y de media podríamos decir que está en unos 4, algo más de 4 para Valencia y en torno a 1,2, 1,3 en Murcia y en Madrid.
Fíjate, 1,2, 1,3 en Murcia y Madrid y hasta 11 grados de diferencia en Valencia. ¿Nocturna o diurna?
Siempre nocturna.
O sea, claro, eso significa que en la periferia a lo mejor una noche de verano puedes estar a 18 grados y en el interior, en esa isla de calor urbano, estás durmiendo a casi 30.
Efectivamente.
Y esto ya es un problema para la salud.
Hombre, eso ha sido más puntual, pero sí, pero desde luego estaríamos hablando de en torno a unos 25.
Porque, Teresa, vosotros los arquitectos estáis en este estudio del Carlos III, pero como hemos dicho al principio y cuando te he presentado, tú eres arquitecta del CSIC, investigadora del CSIC. Investigáis precisamente cosas como esta, cómo deben ser las ciudades del futuro. Estamos en cambio climático, es decir, estamos en un calentamiento global, estamos viendo que cada vez la temperatura media aumenta, los veranos son muy calurosos, las ciudades tendrán que intentar adaptarse, porque es que nos irá en un futuro la vida en ello. ¿Hacia dónde tiene que ir el nuevo urbanismo?
Pues el nuevo urbanismo y sobre todo también la adaptación de lo que hay, que es muy importante, sobre todo en ciudades europeas, como puede ser el caso de las españolas, deben ir a eso, deben ir a reverdecer, a poner infraestructura verde, pero también azul, con el cuidado que te he comentado de ser eficientes y eficaces en el uso del agua. Y desde luego poner sombra, no quitar árboles, porque bueno, hay muchas ciudades que están tomando otra serie de compromisos y otra serie de acciones, digamos, basadas en tecnología, que hay que ver también hasta qué punto esa tecnología tiene una vida útil. Entonces, bueno, si los árboles funcionan bien, las plantas en general, el uso de jardines y demás pueden funcionar bien, y sobre todo, y ante todo, tomar políticas dirigidas a estudios basadas en estudios locales. Es imprescindible hacer una aproximación, y lo hemos visto en este estudio, a cuál es la casuística del sitio, y no solamente en términos arquitectónicos y urbanísticos, que también, sino por supuesto en temas socioeconómicos, porque influye muchísimo. La vulnerabilidad se basa en estas cuestiones, en características socioeconómicas de la población que afectan directamente, y entonces tenemos que adaptarnos sabiendo qué tipo de población tenemos y cuál es la vulnerabilidad que presentan. Temas climáticos, por supuesto, geográficos y de otras índoles, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, el medio ambiente y el entorno que tenemos, y a partir de ahí, pues, actuar, tener una serie de políticas, llevarlo a los decisores políticos, que ellos actúen en consecuencia y tomar cartas en el asunto, por supuesto, y esto nos implica a todos, como has visto.
Esto no solo es una cuestión de confort, que también, de estar más a gusto o menos a gusto en determinados entornos urbanos. Ojo, para colectivos vulnerables, y con el tiempo si sigue aumentando la temperatura, quizá todos lo seamos, es una cuestión vital, porque si no, realmente, pues al final este calor nos puede llevar directamente pues a un ingreso hospitalario, como hemos visto en determinadas horas de calor con muchos colectivos. Bueno, pues la isla de calor urbana es esto que estábamos explicando. Y estamos en esta isla que en realidad, fíjate, podemos llamarla isla, pero está justo en el centro de toda la península, en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol. Que hombre, un poquito de sombra. Yo no digo que planten algún árbol, que no se puede, que nos lo han explicado muchas veces, que es que está todo agujerado por abajo. Pero un poquito de sombra, anda que no hay sistemas ahora, ¿verdad?, para poner pérgolas y cosas.
Como quieras, los sistemas como quieras, sí, sí, total, total. Bueno.
Gracias, Teresa Cuerdo Vilches, arquitecta e investigadora del CSIC. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.